Luis Lucero. Luis Lucero, secretario adjunto de UDAP, ¿me estás escuchando?
Hola, sí.
Hola Luis, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ambas, estamos al aire en vivo por Radio Comunitaria La Lechuza y acá al lado mío está Dolores Córdoba y Horacio Córdoba de SIDUNX y de CONADU también para compartir esta charla. ¿Cómo te va?
Grandes compañeros. Hola, buen día.
A ver, bájame un poquito, pará un cachito, bájame un poquito que sale muy fuerte Luis. A ver ahora.
Bien, sí, te escucho.
Dale,
bien.
Contame, hoy temprano me levanté, abrí el diario de Cuyo, abrí varios diarios nacionales y provinciales, y ahí estaba Luis Lucero diciendo que el próximo miércoles y el próximo jueves UDAP adhiere al paro de CETERA. Contame, ¿cuál es la situación?
Bueno, el escenario no cambia desde el año pasado. Este es un problema que venimos arrastrando desde el año 2016. A partir de las primeras señales que fue marcando el gobierno de la Nación con la subejecución de un presupuesto que lamentablemente empezó a afectar fuertemente a las jurisdicciones y que evidentemente en el 2017 sigue profundizando. Esto tiene que ver con toda la educación pública en general. De manera que tenemos que marcar un escenario nacional en donde desde organizaciones sindicales, docentes, hemos mostrado nuestro reclamo permanente, nuestra rabia, nuestra bronca, entendiendo que el objetivo principalísimo del gobierno de la Nación sigue siendo afectar a la escuela pública. Y esta situación, lógicamente, le vamos a hacer frente, como siempre ha sido. Los docentes somos muy difíciles de ponernos de rodillas. De manera que, entendiendo que si nos ponen de rodillas, nosotros nos pondrán de rodillas al pueblo, y eso no lo vamos a permitir. No digo porque tengamos la fama de ser revolucionarios con los temas, sino que entendemos que somos combativos contra los intereses de los que menos tienen, de los trabajadores. Entendemos que la educación es un pilar fundamental del desarrollo de los pueblos, y a partir de ahí, entendiendo que también que el docente y el alumno son dos actores principalísimos, faltando uno no existiría el otro. Y esta es la lucha que nosotros nos damos, y esta es la posición que vamos adoptando permanentemente.
Luis,
te hago una
pregunta. Primero quería, porque esto no quiero que se me pase, ¿cómo están las negociaciones en este momento entre UDAP y el gobierno provincial? ¿Cuáles fueron las ofertas? ¿Qué piden ustedes? ¿En qué instancia están de negociación?
Nosotros en la provincia de San Juan siempre hemos tenido, de un tiempo a esta parte, digo, un ámbito de negociación que es importante destacar. Es decir, existe el respeto, fundamentalmente no hay intencionalidad de romper con esta negociación colectiva, sino todo por el contrario. Nosotros, a diferencia de la Nación, en la jurisdicción, por cada uno de estas sesiones o de estas paritarias vamos tratando un tema a la vez. No así como sucede a nivel nacional. Esta paritaria que tenemos en este momento, que estamos llevando a cabo, que es salarial específicamente, bueno, hemos tenido ya tres sesiones y tenemos prevista una cuarta para el día martes a las 18:30, siempre en sede del Ministerio de Educación. Nos ha deparado ya una propuesta, rechazamos una y luego hay una segunda propuesta que se ha bajado a las bases.
¿Cuál es la primera propuesta? ¿Cuál
fue? La primera propuesta siempre son en 18 puntos, ¿sí?, de aumento, teniendo en cuenta que, bueno, en esta instancia, algo atípico, porque jamás había segmentado la provincia, digo, estas ofertas, en esta instancia la había segmentado un 18% en tres cuotas, o en tres partes, o en tres segmentos.
Sí.
Lógicamente se rechazó en ese momento, entendiendo que el gobierno iba a hacer un esfuerzo, en un cuarto intermedio propició una nueva propuesta superadora y pidió que se bajara. Ahora, a nosotros no sirve que se baje una propuesta. Claro que no sirve, porque nosotros vamos tomando el pulso también de la docencia, vamos conociendo cuál es la posición del docente, con qué respaldo vamos a contar, porque evidentemente nosotros nos preparamos siempre para lo mejor, siempre para un acuerdo paritario, digo, siendo optimista, ¿no? Pero también nos preparamos para que, porque las negociaciones colectivas no son in eternum, en algún momento se deben cerrar, y cuando se cierra, a veces se cierra de buena manera y en otras no tanto. Entonces, digo, nosotros tenemos que ir conociendo el pulso del docente, la predisposición del docente.
¿Cuál es la segunda propuesta que hizo el gobierno?
La segunda propuesta fue, en principio, un aumento al valor índice de 18% en dos tramos, 13% a partir de marzo de 2017 y 5% a partir de agosto de 2017.
Te hago una consulta. ¿Cómo? Porque la negociación que ustedes están teniendo está muy emparentada a la negociación que están teniendo los gremios en todo el país, la más mediática tal vez la de la provincia de Buenos Aires, por ser el lugar donde vive la mayor cantidad de habitantes y hay la mayor cantidad de docentes y alumnos. El planteo en general, desmentime si me equivoco, es el gobierno habla de la inflación que ellos dicen que va a haber este año, pero no habla en ningún caso de la guita que perdieron ustedes en el bolsillo de cada uno de los docentes con el desfasaje entre el aumento que tuvieron y la inflación que hubo, siempre tomando los índices del propio gobierno. Todas las mediciones dicen que no menos del 10% del poder adquisitivo de los docentes se perdió el año pasado. Algunos dicen que es mucho más porque dicen que hay que tomar solamente los alimentos de la canasta básica, con lo cual estamos hablando de un 30%, porque los docentes, digamos, no gastan en vacaciones en Cancún ni en obras sociales caras, sino de que gastan básicamente en comer y en vestirse. ¿Qué planteo hacen ustedes referido a la guita que se perdió en el año 2016?
Bien, nosotros hacemos un conformado general, es decir, para poder sentarte a negociar tenés que tener en principio conocimiento de lo que significó la pérdida del valor real del salario en el año 2016, que nosotros estimamos fueron de 10 puntos. Luego tenemos que tener en cuenta un estimativo de los efectos inflacionarios para el año 2017. Nosotros estamos lejos de pensar y de creer o acercarnos a la posición del presidente de la Nación. Nosotros estamos hablando de un 25% como mínimo. Ya para enero y febrero hay valores que superaron el 21%. De manera que, en ese sentido, bueno, tenemos que tener en cuenta el valor de la canasta básica mínima. En este momento son de 13.300 pesos. También tenemos que tener en cuenta el salario mínimo vital y móvil. Esto porque no se olviden ustedes que en los docentes, ningún docente puede estar 20%, tenemos que estar 20% arriba del salario mínimo vital y móvil, que a partir del primero de enero es de 8.060 pesos. Sí. Estos son algunos referentes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ir elaborando, digo, este tema. Sin dejar de pensar que las mejores recomposiciones salariales se dieron cuando no se segmenta los porcentajes que se ofrecen, digo, ya sea en el básico o en alguno de los ítems. También tenemos que tener en cuenta que en la provincia de San Juan no solamente estamos recibiendo el incentivo docente como el resto de las 24 jurisdicciones, sino que también estamos recibiendo, digo, el fondo compensador. Algo que ya dio de baja el ministro de Educación de la Nación, un ministro invisible, es decir, que, está desaparecido, que lamentablemente, deja a muchas jurisdicciones sin este fondo y que, bueno, tendrá cada una de estas jurisdicciones a apostar a lo que tiene, con lo que pueda, y otras, evidentemente, ni siquiera están convocando, porque no tienen nada que ofrecer.
Sí, lo que está haciendo el gobierno nacional es decirle a cada provincia, muchachos, arréglense, las provincias que tengan guita podrán, las que no tengan guita, a cantar a Gardel. Eso es lo que están haciendo. Y a San Juan le han quitado el 25% de lo que ellos ponían de fondo compensador.
Sí, lesionar, fíjate, no aplicar una ley es lesionar el sistema democrático. La ley 26.075, ley de financiamiento educativo del año 2005, implementada a partir del año 2006. En esta ley la votó, siendo diputado, el actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Es muy clara, es precisa. No nace porque sí, nace por la demanda de los trabajadores. Lo primero que está fijando es un piso para todas las jurisdicciones, para que por una misma tarea, por un mismo trabajo, haya una remuneración igual. Entonces es necesario tener un piso porque La historia nos indicaba que habían jurisdicciones las más pobres que cobraban 3, 4, 5 y hasta 7 veces menos que otras. Entendemos que hay provincias del NOA, por ejemplo, que son provincias mucho más pobres, que viven de la coparticipación, de las escasas recaudaciones que tienen. No es lo mismo, digo, alguna provincia del NOA, como por ejemplo la misma Mendoza, que la tenemos cerca, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que son provincias más ricas y que pueden manejar perfectamente un presupuesto para educación. Ahora, el artículo 10 de esta ley tiene la atribución, digo, otorga, digo, este ámbito de negociación colectiva que debe ser generado a partir de la convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Esto es lo que se está desentendiendo la nación, y entonces, bueno, no solo vamos a quedar afectados, y es más, entendemos que si hablamos de salario solamente nos quedamos muy cortos, porque esta paritaria nacional también nos va a dar garantías abriéndose, no solo el salario, sino también condiciones laborales. Además, la continuidad de los programas socioeducativos que hicieron muy bien en todas las provincias, los planes nacionales, la inversión que se va a hacer, digo, un fondo específico que va a poder seguir profundizando la transformación educativa de la ley 26.206, que justamente está quedando, digo, totalmente desactivada a partir de no enviar los fondos, porque necesitamos más escuelas, necesitamos más salitas de 4 años, hoy se comienza con las de 3 años y lamentablemente no tenemos, digo, bibliotecas, laboratorios. En el año 2016 no se ha construido una sola escuela a nivel nacional. Digo, esto tiene que ver con la subejecución de lo que yo estaba hablando, de fondos específicos de educación para educación. Lamentablemente, digo, por eso es la tosudez nuestra de seguir insistiendo, no solo del cumplimiento de las leyes, porque a nosotros se nos hace muy difícil sentarnos frente de los chicos o plantarnos frente de los chicos y decirles que el presidente de la nación tuvo una bajada a través del Ministerio de Educación, que hay una ley que no hay que aplicarla, digo.
Luis, Horacio Córdoba te quiere comentar algo.
Sí, cómo no.
Hola, Horacio. Luis, ¿cómo estás?
Hola, Horacio. Un gusto escuchar.
Bien, ¿y vos?
Bien.
Preocupado, ayer estuvimos con CONADU en Cetera, y bueno, se está avanzando en una estrategia común, por lo menos del sector docente. Yo creo que hay que profundizarlo con el resto de los trabajadores para enfrentar este modelo, esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con la destrucción de la paritaria docente, pero yo creo que va más allá, porque no es solamente el problema de los docentes, sino que es un problema de todos los trabajadores. Este modelo económico, este modelo que se está imponiendo, no cierra si no hay ajuste, si no hay caída de las condiciones laborales. Estaba comentando recién lo que fue el acuerdo para poner en funcionamiento Vaca Muerta, que significó obviamente la pérdida de condiciones laborales que los compañeros tenían acordados en sus convenios colectivos. Y eso es grave, porque está mostrando a las claras cuál es la dirección que le quiere dar el gobierno. Y obviamente no solamente no ha cumplido la ley, esta ley de financiamiento educativo, la ley también de paritaria nacional docente, que también habla que de ahí existen dos niveles, uno federal y otro local, sino que tampoco ha cumplido con la misma acta acuerdo firmada el año pasado, que preveía la discusión de un convenio colectivo para los docentes en general, y también la reapertura de la paritaria en caso de que la inflación se escapara. Entonces, eso significa que no solamente violan la ley, sino que mienten sistemáticamente cuando hablan de que quieren dialogar, de que quieren hablar, de que son los buenos y los malos somos nosotros. Así que...
Luis, para ir cerrando, concretamente, miércoles y jueves próximo, paro total sin asistencia a los lugares de trabajo.
Sí, tal cual. Es una jornada de protesta. Nosotros en el Congreso de Cetera de la semana pasada se marcaron un plan de lucha donde consistía en 3 semanas a tener en cuenta, a partir de esta que ya pasó y que, como ustedes saben, se implementaron 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, con un paro activo, con una marcha el día lunes, donde convocó a más de 100.000 compañeros, donde en la provincia de San Juan hubo un acatamiento altísimo que superó el 98%. Luego la marcha por educación y trabajo, organizada a través de la misma CGT. Luego para esta semana tenemos también 48 horas, donde es una jornada de protesta. Fundamentalmente van a haber distintas modalidades en cada una de las jurisdicciones donde se pueden hacer, desde radios abiertas, desde asambleas, foros, marchas, etcétera, etcétera. Cada jurisdicción va a poder decidir, estoy hablando de las instituciones base, etcétera. Pero sí, lo importante es poder mostrarle a la comunidad, a la sociedad, cuál es la problemática real.
¿Y después se habla en la próxima semana una gran movilización a Buenos Aires, una marcha federal?
Exactamente, eso está previsto para el día 21 y 22 de marzo. Esta es una marcha federal educativa. Esto va a convocar no solamente las organizaciones que representan el sector docente desde el nivel inicial hasta la universidad, y lógicamente a nivel nacional, a través organizada también con la participación de los sindicatos de representación nacional.
Luis, te agradecemos. Dale, cerra vos.
Fundamentalmente tiene que ver en defensa de la escuela pública. No queremos una escuela pública para una escuela de primera, para docentes de primera, con salarios de primera, de segunda, para chicos de segunda, con docentes de segunda, con salarios de segunda, y mucho menos de tercera. De manera que, vuelvo a insistir, la escuela pública la vamos a defender, cueste lo que cueste, y hemos dado muestra, la historia así lo marca, de que nuestra lucha es inclaudicable. Jamás la abandonamos.
Luis, te vamos a seguir seguramente llamando desde otros programas de Radio Comunitaria La Lechuza. Te agradecemos muchísimo. Seguramente te habrán llamado hoy muchos los periodistas y serás muy solicitado vos, la secretaria general y los diferentes compañeros de UDAP. Así que te comprometemos a futuras salidas para que nos mantengas al tanto de las negociaciones con el gobierno provincial y nacional. Muchas gracias por el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza.
No, al contrario, a ustedes, tengo grandes amigos ahí, compañeros de la lucha, y lógicamente siempre dispuesto para, fundamentalmente para llegar a ustedes, que son el nexo con la sociedad, con la comunidad en general y sobre todo con la audiencia de ustedes.
Fue la comunicación que teníamos con Luis Lucero. Secretario adjunto de UDAP San Juan, que nos puso al tanto de las negociaciones entre el gremio UDAP y el gobierno provincial, y también sus apreciaciones acerca de lo que CETERA a nivel nacional está negociando o intentando negociar, porque por ahora nadie se sienta del otro lado con el gobierno nacional.
No hay interlocutor.
En líneas generales, como síntesis, miércoles y jueves, paro total de actividades, seguramente con un gran acatamiento en las escuelas primarias y secundarias de la provincia. Después me contás lo que pasa con la universidad.